quién le estás mandando?
A Marrón del Estadio.
¿Qué Marrón del Estadio?
Suele mandar mensajes, es un oyente de todos los días, pero...
un saludo. Mira,
es un código. Me parece que está pasando un mensaje. Sí.
Ah, es ese que te manda a favor tuyo. Ahí está.
Alfa, no, Omega, Z. No, no, ese que manda, bienvenida, que dice, bienvenida. No corte a Valente. Déjelo hablar.
Bueno, tenemos... una serie de asuntos que ustedes quieren tratar en el final, en estos pocos minutos que nos quedan. Vamos a ver si aprovechamos el tiempo. Por un lado, se viene la Cumbre de las Américas. Dirigentes de 34 países del continente se van a reunir este fin de semana en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, para una cumbre centrada en temas económicos, ambientales y energéticos, que podría marcar un nuevo comienzo en la relación entre el sur del continente y Estados Unidos. El encuentro significará el estreno del nuevo presidente Barack Obama ante sus homólogos de la región. Una región que, según el propio mandatario ha confesado, no conoce, nunca visitó y no estuvo entre sus prioridades.
Yo creo que hablamos tantas veces en contra de las cumbres que no tienen ninguna novedad, que me parece muy interesante registrar las novedades, por lo menos. Después, las expectativas se cumplirán o no, pero fíjense, no es solo que va Obama. Como gesto previo, Obama llega y anula una parte de, todos sabemos, las prohibiciones de Cuba. Segundo, pide una reunión...
las invitaciones para las cubano-estadounidenses para viajar a Cuba y para remitir dinero, ¿no?, para las remesas.
Segundo, pide una reunión con la UNASUR. Por lo tanto, tiene un gesto, notoriamente, hacia Lula, con el que tiene una relación absolutamente privilegiada. En el G20 era un cruce de flores. Bueno, y yo, a mí me parece todas cosas positivas. Tercero, se produce una reunión de toda la región en medio de la peor crisis, donde en lugar del G20, acá vamos a tener que discutir...
El G34
es. Es el G34, pero compuesto por países ricos y países pobres. Y por lo tanto vamos a poder discutir cosas muy importantes. Y además hay en la agenda algunos temas estratégicos que siempre estuvieron excluidos, como por ejemplo el medio ambiente, que en la administración Bush era mala palabra, que yo creo que para la región en su conjunto es un valor estratégico fundamental. Así que yo tengo, digamos, por lo menos registro las novedades.
Sí, yo estoy de acuerdo en la importancia del tema, muy cortito. Creo que en esta cumbre el presidente de Estados Unidos va a seguir intentando consolidar su situación de liderazgo mundial. Creo que con inteligencia le está dando a cada uno lo suyo internacionalmente, gestos, porque también tiene su barra atrás, ¿verdad? No puede ser tan...
La barra chica.
No puede ser tan inocente de violentar, digamos, o que se ponga en duda si es un hombre inocente o no en sus acciones, que obviamente no lo es, pero entonces le va dando a cada uno lo suyo y creo que va consolidando una situación de liderazgo. La situación de Cuba no es menor, porque entre otras cosas desactiva a un Chávez que ya ha gritado que van a resonar los cañones y yo qué sé, se va a sentir como que se van a mover, no digo las raíces de los árboles para que no se me, para que nadie se sienta aludido, pero digamos, Chávez ya
en Trinidad y Tobago no hay algo.
Sí, lo único que importa, digo, creo que lo único importante de la reunión es que Obama, el nuevo presidente de Estados Unidos, se presenta ante sus colegas americanos y la gran expectativa está centrada allí. Ya tomó los dos pasos previos, es decir, ya habló con Lula en la Casa Blanca, ya estableció un acuerdo, considera que Brasil es un poco el país dominante en Sudamérica, y ahora fue a México a hablar con Calderón, que es el otro socio latinoamericano.
Y es el tema de América que no había estado en la agenda del presidente en la campaña. ¿No?
Con lo cual tiene ya la previa arreglada. Ahora lo que va a ser simplemente va a ser conocerlo a Lula, conocer a los demás, no va a tener reuniones bilaterales con nadie, a pesar de los acuerdos que ha hecho Cristina Kirchner, pero no va a recibir a nadie, va a tener reuniones colectivas.
Es mucho más que una reunión donde se va a presentar Obama, ¿no? Porque a mí me parece que Obama marca un cambio. Su agenda está marcando un cambio.
No en América Latina, ¿no?
Bueno, Bush tenía como prioridad ayudar a Uribe. Obama se reúne con el presidente de México, con el presidente de Brasil, comienza lentamente a levantar las medidas contra Cuba, el embargo, el bloqueo. O sea, me parece que es un cambio importante. Ahora, yo me pregunto qué va a decir Uruguay. ¿Qué va a hacer Uruguay? No está claro. Por ejemplo, hoy de mañana en la diaria leía declaraciones de Mujica, donde Mujica le recomienda al gobierno que tiene que ir a hablar, levantar la voz. El otro día escuchaba a Danilo Astori que decía, bueno, esto que nos hizo la OCDE es imperdonable y Bueno, la pregunta es, ¿Uruguay qué papel va a cumplir? Yo no lo sé.
La diplomacia uruguaya está muy quedada, evidentemente.
Ya pasaste una vez.
Y está, es así. Bueno, lo de la OCDE lo demostró.
Simplemente hago la pregunta.
No está quedado para nada, ha recorrido el mundo y con un impacto que nunca tuvimos.
No puedo creer lo que oigo.
Ah, no podés creer lo que digo. Vos que juzgás todo por el comercio. Tenemos 120 países con los cuales comerciamos. Disculpame, juzgalo de lo que más.
Tú decís que la presencia uruguaya internacional, Uruguay, sí, no en el mundo duda. Internacional es muy fuerte.
No tengo duda.
Mirá vos,
no tengo
ninguna, yo opino lo contrario, pero bueno. Bueno, sí. Pero es otra polémica.
Opinamos lo contrario, mercader.
Otra polémica.
Cambiemos de tema. Vamos al pasado, por un par de lados. En primer lugar, se están cumpliendo en estos días 50 años de las inundaciones que sacudieron al Uruguay en 1959.
Yo propuse el tema y digo, y simplemente lo quiero evocar por dos razones. Una, porque fue la gran catástrofe natural, la mayor que ha tenido este país, con 45.000 evacuados y con daños de todo tipo, una represa que voló, el país sin luz, etcétera, etcétera. Fue una situación desastrosa. Eso es lo negativo. Lo positivo es que en aquella emergencia, y yo tengo el recuerdo, y además las personas viven todavía gente que estuvo en esa circunstancia, la solidaridad y la conjunción de esfuerzos entre todos los uruguayos fue extraordinaria. Digo, la solidaridad que hubo, cómo se trabajó, para poner un simple ejemplo, ¿no? El presidente de la Comisión de Ayuda a los Damnificados era el general Gestido, era un general, era un militar, que trabajó codo con los civiles, aunados, Fuerzas Armadas, civiles, gente. Digo, creo que el mensaje que deja aquello es que en circunstancias muy difíciles el país logró salir adelante y superar una catástrofe. Creo que ese es el mensaje que hay que recordar.
Aquí abajo en la entrada del espectador tenemos fotografías, sí, de lo que fue la participación de esta radio, sí, en aquellas campañas.
Está bien, hay que recordarlo, porque las jóvenes generaciones no tienen ni idea, ¿no? O sea, y sobre todo en un mundo que habla todo el tiempo de cambio climático y de catástrofe, los jóvenes no tienen ni idea, no saben que, bueno, que hace 50 años en Uruguay tuvimos la peor catástrofe de la historia. Y cómo el pueblo uruguayo
reaccionó.
Entonces me parece que es una buena cosa recordar eso, ¿no?
Yo voy leyendo, justamente cuando ayer me avisaron que Antonio había querido recordar este tema, releía el tema de los evacuados. Es impactante, es decir, cuando decís, bueno, en Paysandú se evacuaron 5.000 personas hasta el día, 4.500 en el
paso de los toros entera.
Pero es una cosa que, francamente, uno pierde la referencia, como aquí se decía, es decir, fue como una guerra, incluso está relatado por varios, es como una guerra, es decir, el Uruguay generó toda una solidaridad, incluso internacional. Pero también ese 59 me da la impresión que marca el punto más alto de solidaridad, probablemente porque la catástrofe lo significaba. Es un Uruguay solidario de apoyo, donde se recibieron decenas de miles de uruguayos que no podían estar en sus casas. Todo ese peligro que se vio, fue un mes que estuvo el Uruguay literalmente
sumergido.
Vamos a volver sobre este tema, porque
yo quiero hablar del tema de las inundaciones.
¿Tiene derecho a hablar?
Tiene una señal muy clara. Era un gobierno blanco, los referentes principales de la parte operativa eran dos colorados, que era Gestido
Mañani
y Sereni.
Sí, Sereni era coronel.
Y Mañani, pero Mañani fue muy importante.
Mañani, Gestido, los generales Gestido y Mañani, los coroneles Sereni y... digo para Andrés Gómez.
Por lo tanto... también fue una gran mancomunión nacional de los civiles y los militares. Había un espíritu acá impresionante que conmovió. Yo lo seguí desde la Argentina, porque yo me había quedado enamorado en el 56, me fui en el 56, y en el 59 ver aquello era realmente conmovedor. Y me acuerdo incluso que mucha gente, uno de los visitantes en esa época fue... Fidel Castro.
¿Ah?
Sí, se sobrevoló.
No pases mensajes políticos.
Recordar, fue. Recién había pasado.
En la época en que era demócrata, en la época que Fidel Castro decía. Entonces, decía que no era marxista leninista.
Estuvo con el general Sereni en Paso de los Toros. Lo registra un artículo de Avilla.
Cuando Fidel, Paso de los Toros fue como el epicentro, ¿no? Y por eso.
Y ahí estaba Sereni.
Paso de los Toros se apronta para conmemorarse.
Sábado, feriado,
mañana
feriado,
no, y el sábado, estos 50 años. Mañana será feriado no laborable, tanto para la ciudad en sí como para los nacidos.
Paso de los Toros, que es célebre por otras dos cosas.
Sí, por el agua tónica.
Porque nació Mario Benedetti, y porque la fórmula de la agua tónica pertenece a un hombre de Paso de los Toros, que es Rómulo Mangini, que es la agua tónica Paso de los Toros.
Que lo hizo para combatir la malaria.
Otro tema que tiene que ver con el pasado, en los pocos segundos que quedan, Mercader.
Sí, no puedo contener la indignación que me produjo el lunes pasado ver en History Channel, un canal de televisión que pertenece a la ABC, la NBC, dos grandes cadenas de televisión norteamericana, y al grupo Hearst, aquel que fundó el ciudadano William Randolph Hearst, hizo una apología a los tupamaros, con el motivo de la fuga de Punta Carretas, que los propios tupamaros denominaron el abuso. Justamente era un abuso porque eran los dueños del penal. Es decir, entonces la gracia de la fuga era que habían sobornado al penal, amedrentado al penal, al que no, al guardia que no se dejaba intimidar, lo mataron, como ocurrió en algún caso, y entonces hay toda una apología de lo inteligentes que fueron para escaparse del penal y lo buenos que eran, los Robin Hood que eran y demás. Lamentable de una cadena de televisión norteamericana.
Eso es la justificación, ¿no?, para asesinar a uno de los directivos de la cárcel. No era no había descubierto algo que todo el mundo más o menos sabía que se iban a escapar. Según lo dice incluso en el libro Historias Tupamaras, hay tupamaros que dicen, en el penal hacíamos lo que queríamos. Lo asesinan porque pidió más plata, esa es la justificación. No fue porque
pidió más coima.
Yo lo vi y vi la barra, ¿no?
Y fue muy desagradable.
Bueno, ese canal hay que
la barra
decirlo,
chica hablando.
El History Channel es un canal que hace historia amarilla, ¿no? O sea, claro, no tomemos esto como un problema. La mayoría de los temas son tratados.
Sí, es una productora argentina la que lo hizo, ¿no? Ojo, la productora porteña, la que lo hizo.
Digamos, algunos documentales de History Channel sobre batallas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico que son realmente una caricatura.
Claro.
Ahora, es notorio que para ese tipo de canales una fuga de 111 personas sin duda iba a ser tomada de esa manera.
No fue una fuga, fue un abuso.
Bueno, yo digo que fue una
fuga. Ya vendrá el programa sobre las inundaciones del 59 en History Channel.
Mercader, Valentín, Chajetti, Escriña, gracias y hasta la próxima.